Hace un rato que no había escuchado esa canción y cómo me encanta, pero les voy a decir que sentí un lindo presencia del Espíritu Santo aquí como no lo he sentido por un buen tiempo. Amén, gloria a Dios. Quiero que canten esa canción al terminar el sermón y si quieren cantar más también. Amén. Wow, qué lindo es cuando se congrega el pueblo de Dios. Amén. Se siente aquí el amor, se siente aquí el gozo, se siente aquí esa paz que solamente podemos tener en Cristo. Amén. Seguimos entonces, hermanos, primero Dios, con su ayuda en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y estábamos más o menos ahí entre el versículo 5, la semana pasada, desarrollando aquí el proceso y lo que debe suceder en orden y también primero antes de que venga aquel hijo de pecado, hijo de perdición, anticristo. ¿Recuerdan, hermanos, que habíamos platicado sobre eso? Pablo aquí escribe acerca de ese día del rapto que no vendrá a menos que primero venga la apostasía y después el anticristo será revelado. Es lo que hemos aprendido hasta ahorita. Lo que pasaba también, hermanos, es que después de que se había ido Pablo, más bien lo corrieron de ahí, después de 3 semanas de estar enseñándoles, discipulándoles. Cuando se fue, entraron falsos maestros, o supuestamente una carta estaba circulando y decía a esta iglesia que estaban sufriendo la persecución, que estaban en momentos difíciles, posiblemente que ya habían muerto algunos por su fe, que estaban ellos en la tribulación, la gran tribulación, que estaban ellos experimentando la ira de Dios. Y Pablo tiene que decirles, no es cierto, no ha llegado todavía ese evento, porque primero tienen que suceder estas cosas. Entonces vamos a empezar con el versículo 5, hermanos, si quieren poner de pie. Vamos a leer, solamente voy a leer hasta el 12, pero la verdad es que terminamos el capítulo hoy, porque la semana que viene tenemos ya el inicio de lo que sería Semana Santa. La entrada triunfal de Cristo, voy a hablar sobre eso la semana que entra, y después tenemos en 2 semanas Día de Resurrección. Claro, un sermón que trate con eso. Entonces, en unas 3 semanas terminamos el capítulo 3 de esta carta, pero por lo menos hoy estamos en capítulo 2, versículo 5. Una de las cosas, y lo voy a decir antes y posiblemente lo digo después, pero en este caso, esta iglesia no puede decir que no conocen la verdad, que eran ignorantes, porque Pablo empieza diciendo esto. Según escatología, que es el estudio teológico de los últimos tiempos, no pueden decir, pues no sabemos. Es que la ignorancia aquí no se puede usar como pretexto, porque no se acuerdan que de que les mencioné, y no dice esto, dice todo esto. Todo esto cuando estuve con ustedes. El versículo 6 dice, y ustedes saben. Entonces, bueno, hermano, no es que no saben. Algo sucedió. Alguien trajo confusión. Algo pasó en el cual una carta supuestamente estaba circulando en el cual trataba de engañarlos por intereses personales. Entonces, y ustedes saben, Y yo lo diré igual por ustedes, hermanos, Iglesia de Cross Point. Cuando se trata de la palabra de Dios, ustedes saben estas cosas. Amén. ¿Y qué es lo que lo detiene? Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Está hablando de Anticristo. Y versículo 7. Y pues esa anarquía, o se puede decir aquí, ese espíritu de Anticristo, ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niega a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Amén. Vamos a, bueno, en cuanto nosotros no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos amados por el Señor. Vamos a orar por el sermón, hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Y creemos que es tu palabra. Y por eso, Señor, queremos pedir tu ayuda para que podamos poner atención y poder aprender, y no solamente aprender y tener nueva información, pero que todo lo que escuchemos sea para tu honra y gloria en la manera que vivimos y en la esperanza que tenemos. Te pedimos, Señor, tu ayuda a través del Espíritu Santo aquí entre nosotros, y lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al ver el versículo 5, bueno, ya les expliqué que no podemos decir que es la ignorancia y por eso estamos confundidos. No estamos confundidos, pero sí existe, y no sé si se dan cuenta, que esta iglesia está experimentando ya la presencia del anticristo o de el espíritu de anticristo. Porque ¿qué están tratando de hacer? Engañarles o engañarlos. Y dicen, ¿se acuerdan que los mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Hermanos, hay que poner atención cuando estamos aprendiendo, cuando estamos en la palabra de Dios, porque, bueno, ni una letra falta y ni una letra se ha añadido. Es exactamente lo que el Señor quiere que sepamos. No quiere que sepamos menos, pero tampoco quiere que sepamos más. Nada más lo que nos da. Amén. Entonces, en versículo 6 hay algo que quiero mencionar. Ustedes saben qué es lo que lo detiene. Esa palabra detiene es muy importante para nuestro sermón de hoy. ¿Qué es lo que lo detiene? Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Es decir, que hay un momento que va a venir esa persona conocida como el anticristo. Pero hasta ese momento hay algo que lo detiene. Versículo 7 también nos menciona este concepto. Son dos veces en dos versículos. Y cuando se dice dos conceptos o conocemos dos temas enseguida, el versículo y después el siguiente, es como que Pablo y el Espíritu Santo está tratando de decirnos, pon atención. Y dice, pues esa anarquía, ese espíritu de anticristo, ya está en marcha, es decir, que ya está en el mundo. Ya está aquí el espíritu de Anticristo. En forma secreta, es que Satanás opera en lo oculto. Si aparecía Satanás como lo vemos en caricaturas, un hombrecito ahí rojo con cuernos y con cola, yo creo que corremos. Por lo menos yo corro cuando los veo esos chamaquitos vestidos así en Halloween. Yo ni de chiste, yo me voy corriendo. ¿No? Si el Satanás no es tan tonto, no parece de como es, no se manifiesta en su verdadera maldad, lo hace con azúcar, ¿no? Más bien, la palabra dice que él aparece como ángel de luz y él es como, más bien, vestido de oveja, pero es un lobo. ¿Amén? Entonces, esa anarquía, ese espíritu de anticristo ya está en marcha, ya está presente en el mundo, ya está tratando de engañarnos, de mentirnos. Ya funciona en cierto nivel, pero nada como el nivel cuando aparece el verdadero hombre anticristo. Bueno, y permanecerá secreta hasta, te das cuenta que de repente pone la palabra hasta, dice, que quiere decir antes de que sucede esto, tiene que pasar esto, hasta que él, ya lo habla en pronombre personal, él, este que la detiene es un él, es una persona, ¿no? Porque el versículo 6 decía que, ¿qué es lo que lo detiene en lo impersonal? Pero en el 7 dice, el que la detiene se quita de en medio. Se quita de en medio. ¿Dónde va? ¿Y por qué se quita? Para no detenerlo más. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¿Quieren saber? Vamos a ver entonces. ¿Están curiosos? Esta palabra detiene, que ves aquí en el 6 y el 7, habla de que hay algo que lo está frenando, que lo detiene más bien. Esta palabra detiene, frenando, significa que existe algo que es un obstáculo. Está restringiendo, resistiendo, contender, de contenerlo, como una red, si es que uno, a ver, alguien aquí juega el tenis, ¿no? Es un juego muy bonito, pero cómo odio la red. Si no fuera por la red, yo gano todos los juegos. ¿Qué hace la red? Detiene o de repente aparece para que no el tiro no pase al otro lado de la cancha. Uso ese ejemplo para mostrar que hay algo que funciona hoy como la red que está deteniendo al anticristo. ¿Qué es esa fuerza que lo está deteniendo al hombre de pecado? Simple y sencillamente el Espíritu Santo. Claro. ¿Por qué y cómo? Pues imagínate, y lo voy a poner de esta manera, lo único que mantiene algún grado de cordura en este mundo, en este planeta, es el Espíritu Santo que está obrando en y a través de la iglesia. ¿Qué privilegio tenemos nosotros en el cual el Señor, morando en nosotros, detiene en su obra, en la obra del Señor, a este hombre malvado que yo les dije que será 100 veces peor que Hitler? Y yo creo que estoy al margen bajo. Nunca se va a ver una maldad o una maldición como lo que va a presentar este hombre y lo que va a traer a este mundo. Es decir, Adolf Hitler se va a ver como que alguien que está en kinder. Y este hombre que viene tiene su doctorado en maldad. Su título es hijo de destrucción. Quiere destruir, y bien lo dijo Jesús, que viene a robar, viene a qué, a matar y a destruir. Bien lo dijo. El nombre de Satanás, otro título es el padre de la mentira. Y a través de esas mentiras y a través de ese espíritu de destrucción, va a hacer cosas que jamás nos imaginamos capaz de un hombre. Pero no es un hombre en sí, aún siendo hombre, va a ser poseído por Satanás. Es decir, que él es el falso Cristo. Tratando de ser Cristo, Dios, viene como alguien falso. Y hace lo opuesto de Cristo. Y te das cuenta como cristiano que nuestra lucha siempre es contra el pecado, contra el mundo que no conoce a Dios y contra Satanás. Y siempre se siente como cristiano que hay esa maldad en el cual nosotros tenemos que con quién pelear, con quién combatir. ¿No, hermanos? Así es. Así es. Entonces, el que lo detiene es el Espíritu Santo que está trabajando en y a través de la iglesia. Cuando sucede el rapto, podemos decir por estos versículos que la red se quita y los tiros de Satanás ya no se van a poder desviar. La presencia entonces muy especial del Espíritu Santo, en el cual mora entre nosotros los santos. Los santos significa los apartados, la iglesia, los llamados fuera del mundo. Esta presencia del Espíritu Santo va a terminar abruptamente en el mundo, igual como comenzó abruptamente en día de Pentecostés. ¿Recuerdan? Les dijo a sus discípulos después de su resurrección, cuando estuvo con ellos 40 días antes de la ascensión. Y vamos a ver más de esto en Hechos 1, versículos 8 y el 11. Entonces quiero que lo ponga en la pantalla. Es decir, que en la misma manera que el Espíritu Santo llegó y moró y nació la iglesia primitiva, porque sí llegó, ¿no? En Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo cae en ese sermón de Pedro. ¿Y cuántos nacieron de nuevo y cómo se estableció la iglesia? 5,000 fueron salvos. Y cayó de repente como un aire y un viento que vino. Y el mismo manera cuando se va a la iglesia, también la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en esta época de gracia, también va a cambiar. Y se va a enfocar más entonces en los últimos años que quedan de 7, en la gran tribulación, y con el propósito de derramar su ira sobre el mundo que lo ha rechazado. Y aún también funcionaría el Espíritu Santo con el propósito de salvar a Israel, que todavía no han reconocido su Mesías. Y lo harán, como dice Zacarías, mirando hacia arriba, van a dar cuenta de aquel que han herido. Y van a llorar y arrepentirse en un revivimiento nacional. Es el propósito de Dios de la gran tribulación, es de poner Israel de rodillas. Pero antes, la obra y la misión de la iglesia empieza en Hechos 1:8. Y lo que quiero que vean y entiendan es que nosotros tenemos un propósito y una vocación asombroso como cristianos. Nuestro llamado está, lo puedo decir, fuera de este mundo. El mundo no lo entiende, pero viene de aquel que vive fuera de este mundo para que tengamos una influencia en este mundo, apoderado del Espíritu Santo, el cual obra no se puede cumplir sin el Espíritu Santo. Y nosotros entonces llegamos a entender qué importante somos, es decir, la iglesia, y qué privilegio tenemos como cristianos. ¿Saben quiénes son? Hijos del Rey. Entonces, una vez que el cuerpo de Cristo haya sido arrebatado al cielo, el anarquista, usando la versión que estoy leyendo, ya no será retenido, sino será librado para causar destrucción y maldad nunca visto en el mundo. Pero mientras, tú y yo servimos para detenerlo. Nunca he visto mi posición como pastor en esta luz, y qué privilegio. Y cómo le pido ayuda a Dios. Porque todos tenemos que entender cuánto dependemos de Él. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esto nos hace entender, hermanos, algo muy importante. Primero, regresando al 8, dice, recibirás poder. Jesús hablando a sus discípulos, recibirás poder. La palabra en el griego es didamus. Van a recibir poder. Y voy a usar la palabra que se traduce en español, dinamita. El poder de, igual que dinamita, explosivo. No es un poder así como que de repente la iglesia es muy, muy débil y muy, pues, bueno, si Dios quiere, veremos. Espero que sí. Hermanos, ¿qué tipo de poder es? No sé, hermano Cigarro, sé que estuvo en el militar. ¿Dinamita puede hacer algún daño en su explosión? Sí. Cuando explota dinamita, no hay nadie ahí que no sepa su poder. Amén. Entonces, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ¿se dan cuenta? Y fue dado, ¿con qué propósito el Espíritu Santo que nos da este poder como dinamita? Pues el propósito es ser testigos. Testigos. Y la palabra griega, y lo investigué y lo conocemos, viene de la palabra griega martus. Como en la palabra en español, mártir. Mártir es alguien, en el sentido legal o histórico, que puede dar testimonio o dar fe a algo que ha visto o ha oído, o en el hecho de que puede dar testimonio en algo que conoce según algún asunto. Entonces nosotros podemos dar testimonio y dar un reporte, para decirlo de esa manera, de del Evangelio y lo que ha hecho en nuestras vidas, del poder transformadora del Evangelio, del mensaje de Cristo. Es una manera de ver la palabra testigo, ¿no? Si fuéramos a la corte y alguien, el juez o los abogados, en frente de los jurados, mira, aquí tenemos un testigo, nosotros debemos poder dar cuenta o explicar lo bueno del Evangelio y de Cristo, y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero no es solamente la única, el único definición o lo único que significa mártir. Lo sabemos muy bien, lo voy a hacer como, lo voy a compartir como si fuera una analogía. Es alguien que después y en su ejemplo de vida ha mostrado la fuerza y la autenticidad de su fe en Cristo al sufrir la muerte por causa de Cristo, y en este caso ya no es analogía, es literal. Es decir, cuando Cristo nos dice, tomen su cruz y síganme, la cruz, ¿qué significa? Muerte. Muy bien lo entendieron aquellos en esa época de los romanos, ¿qué significaba la cruz? Muerto a nuestro deseo, muerto al pecado para vivir nueva vida en Cristo y vivir sus propósitos y cumplir con sus mandamientos y obedecerlo. Es una cosa diferente, ¿no, hermanos? Entonces serán y tendrán este poder. La iglesia es poderosa, no por uno mismo, pero por aquel que mora en nosotros, el cual tiene poder para ayudarnos y hacer el trabajo de que resistirá al anticristo. Es decir, que no puede aparecer mientras que estemos. Imposible. Puede molestar su espíritu, esa actitud que tiene, pero no puede venir el hombre mientras que la iglesia esté sana y obedeciendo al Señor. Obrando, cumpliendo con la gran comisión. Mientras que tengamos nuestros ministerios, mientras que el hermano Sigal esté enseñando allá en la escuela dominical, mientras los demás ustedes estén haciendo la obra que te pertenece, que mientras que estén compartiendo el evangelio con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros del trabajo o de la escuela. Mientras que estemos compartiendo, no puede venir. ¿Por qué? Porque él quisiera detenernos a nosotros, pero la realidad es que nosotros lo detenemos a él. Claro que hay empujones, pero cuando nosotros resistimos, se cumple. Y no viene y no puede venir. ¿Entienden, hermano, lo que estamos viendo? Mira, quiero usar un ejemplo del Antiguo Testamento. Se encuentra en Zacarías 4:6. Y muchos de ustedes tal vez conocen ese versículo porque es famoso. Nos dice esto, y lo quiero usar en la Reina Valera. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu. ¿Lo conocen? ¿No con qué? ¿Cómo? ¿No han escuchado, hermano Sigala, alguien? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Vamos a cantarla. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. La iglesia se moverá por el Espíritu. Amén. ¿Sí lo conocen? Piense. La versión que tengo aquí dice, todo el contexto, ¿no? Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza humana, sino por mi Espíritu. Espíritu Santo, Dice quién, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Por qué usa ese título, Señor, de Señor de los ejércitos celestiales? Porque estamos en batalla. Porque es guerra contra el enemigo. No dice nada aquí. Dice el Cordero de Dios. Porque en ese momento el Cordero de Dios no es lo que funciona. El Cordero de Dios funciona para los pecados de los hombres y esa misericordia, ese amor es en otro contexto. En este contexto, el Señor quiere revelarnos quién es. Es el Señor de los ejércitos y nos dice que no es por el poder humano ni por la fuerza humana, sino por mi espíritu, el cual tenemos poder. ¿Para qué? Para cumplir con la obra del Señor. Vamos a ver el contexto de esta historia de Zorobabel. Lo leo para no confundirme. Quiero leer el contexto de esto porque nos va a dar a entender más lo que dijo aquí el Señor. Después de que el pueblo judío experimentó 70 años de exilio en Babilonia, se levantó un rey de Persia, se llamaba Ciro. Y él, a través del plan de Dios, fue levantado para permitir que 50,000 judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo bajo el mandato de Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Gobernador de Jerusalén. En ese momento, Zacarías, un profeta y sacerdote también de Israel, recibió varias visiones del Señor. En una de esas visiones, Dios le entregó este mensaje que estamos leyendo en la pantalla. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? La construcción del templo, que había sido detenida por la oposición de los vecinos y parecía como que la obra de Dios se hubiera frustrado. Y así llega Zorobabel y el Señor le dice, porque había resistencia en construir los muros y también el templo. El templo que fue destruido por los romanos en el año 70. ¿Recuerdan? Los romanos lo tumbaron. Y ya lo tenían que reconstruir, órdenes según Ciro, pero también profetizado en Daniel, porque Daniel le había pedido a Dios, oiga, ¿cuándo vamos a regresar? Y el Señor entonces empieza toda esa obra levantando a Ciro y él dio el orden de ir a reconstruir el templo, pero había aquellos vecinos y alrededor de Jerusalén que no querían que lo construyeran. Entonces llega el momento que hay oposición y parece que la obra de Dios está frustrada. No la van a poder construir. Bueno, lo que el Señor le dice a Zorobabel es que van a tener que depender del Espíritu Santo. Y digo, si van a realizar la obra. Y dije, igual para nosotros, para poder construir el templo, que es el cuerpo del cristiano, el templo del Espíritu Santo, para poder cumplir con la obra de Dios en el mundo hoy, es imposible sin el Espíritu Santo. Entonces, así es para nosotros los cristianos hoy. No por la fuerza, ni por el poder, ni por sus propias habilidades, abundantes recursos o feroz determinación. Ninguna de esas cosas sirven para cumplir con lo que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Dios va a construir, edificar la obra de Dios y los propósitos de Dios solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, porque, híjole, a veces yo ni puedo caminar. En inglés me dicen dork. Es como alguien que me tropiezo por el mismo suelo, que no hay nada ahí, nada más por caminar. Imagínate tener que depender la obra de Dios en mí. Digo chistes cuando no debo. Y hablo muy seriamente cuando no debe estar más tranquilo. Todo lo hago mal, hermanos. Imagínate que dependiera la obra de Dios sobre mí. Pero el Señor sí quiere usarnos. Sí puede usarnos. Si nos rendimos y aceptamos nuestra parte y participamos voluntariamente en lo que es su obra, eso sí puede hacer. Y sabe quién está comprometido a hacerlo. Y esas son las personas que quiere usar. Entonces, solo por el Espíritu de Dios, su trabajo, su adoración, su obra, se puede cumplir sobre la tierra. Entonces, nosotros nos unimos y participamos voluntariamente con el Espíritu Santo en el mundo para lograr sus propósitos y ser verdaderamente sus testigos. La verdad, hermanos, es que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús por fe, la verdad es que sí somos los testigos de Jehová. La obra entonces de reconstruir el templo solo se podía lograr con el Espíritu Santo, según lo que vimos aquí, pero también es cierto para la iglesia en el siglo XXI. Vean conmigo Mateo 16. En otra ocasión hay una conversación que tiene Jesús con sus discípulos y Pedro hace una declaración acerca de Jesús. Nos dice esto, el versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, está en el norte de Israel, estaba solo con sus discípulos, no había mucha gente en esa ocasión. Él, es decir, Jesús les preguntó a sus discípulos, y yo lo digo y menciono esto como la pregunta más importante que se pudiera haber hecho. Y lo hace seguramente Jesús. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, los discípulos contestaron en el siguiente versículo, el versículo 14, no sé si lo tienen. Verse 14, Eric, yeah. Ellos contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Por lo menos ponen Jesús a nivel de profeta, la gente. Esa es la respuesta de la gente porque Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, la gente puede decir lo que quiera, ¿verdad? Y hemos escuchado como cristianos cuando compartimos todo tipo de opinión de quién es Cristo, ¿no? Hasta algunos niegan que existió. La historia dice otra cosa. No solamente la Biblia, los historianos, así se dice. Los historianos, los que escriben la historia. Historiadores, esos cuates y cuatas. Y los libros están escritos. Entonces, bueno, todo tipo de cosas puede decir alguien de Cristo y no lo saben porque lo comparan y lo ponen a nivel de otro profeta. Y esos son grandes profetas. Nadie está diciendo que Elías y Jeremías y otros profetas no son importantes y significantes en la historia de la iglesia y la obra de Dios entre nosotros. Pero no se puede comparar con Cristo, el Hijo de Dios. Entonces sigue diciendo esto Jesús. Y es una muy buena pregunta en el versículo 15. Entonces les preguntó, ¿a quién? A sus discípulos. Y fíjate que esto siempre se pone personal. Las enseñanzas de Cristo, la palabra de Dios, aunque puedes estar escuchado por una congregación, un grupo colectivo, siempre es personal. Cuando uno viene a la iglesia, yo lo estoy predicando en lo personal. Dios primero trató conmigo en este sermón. Yo ya lo comunico y es entre todos, pero siempre debe caer sobre tus oídos en lo personal, porque vas a tener que dar una respuesta personal y la salvación siempre es personal. Puede ser que muchos se salvan, como vimos en día de Pentecostés, pero cada uno tuvo la responsabilidad de contestar. Y la pregunta es, ¿quién de ustedes, quién dicen que soy? Yo. Simón, siempre que el primero en responder, es aquel que siempre mete la pata, pero bueno, en esta ocasión lo hizo bien. ¿Qué dice? Tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, el escogido, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Esa respuesta salva. Se llama la declaración de fe. Porque él reconoce quién es Jesús. Y al reconocer quién es Jesús, reconoce quién es él. Pecador en necesidad de un Salvador. Entonces Jesús le dice lo siguiente. Bendito eres el que puede dar la respuesta que dijo Pedro. Bendito es. Más bien, salvo es. Dice, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque, fíjense la obra del Espíritu Santo aquí. Fíjate cómo es necesario la presencia del Espíritu Santo para poder dar esa respuesta. Dice, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, funcionan en conjunto. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en nuestra salvación. No lo aprendiste de ningún ser humano. No puedes llegar a esta conclusión en tu humanidad porque vives en la condición pecaminosa. Estamos perdidos en el pecado, la condición pecaminosa. Entonces, sigue Jesús y dice lo siguiente, que todo esto tiene que ver con lo que estaba enseñando yo antes de el que lo detiene al anticristo. Es el Espíritu Santo obrando a través y en la iglesia. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, la roca es la declaración. No Pedro. Pedro no es ninguna roca de nada, porque cada vez que lo vemos, niega al Señor esa noche que fue crucificado, cuando se acerca una muchacha y le dice, ¿qué no eres un Galileo? No, yo no sé, no. Y lo negó tres veces. Y sabemos que varias veces Jesús metió la pata. Es humano. No es la humanidad de Pedro que se lo reveló, es el Padre en el cielo que se lo reveló, él lo reconoció y él lo declara. Así es para todos en lo personal. Tú eres Pedro, esa roca, la roca siendo la declaración. Y sobre esa roca, esa declaración de quién soy yo, porque esa fue la pregunta, edificaré mi iglesia. Es obra de Dios, no tiene nada que ver con nuestra propia respuesta en sí como humanos. Pero eso no es ahí donde termina esto. Dice, y el poder de la muerte no la ¿qué? Y le dice así, el poder de la muerte no la conquistará. O las puertas de Hades no prevalecerán. ¿Qué quiere decir eso, las puertas del Hades? Bueno, ellos en esta traducción lo interpretan y está bien. Las puertas del Hades no entras ahí hasta que mueres. Es decir, la muerte no te puede conquistar. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué iglesia? Los que han hecho la declaración que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y lo creen. ¿Por qué? ¿Y cómo sucede? Porque mi Padre te lo ha revelado. Te das cuenta que no existe la salvación fuera de la obra del Espíritu Santo. del poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos esto. Las llaves, si seguimos en el versículo 19, no sé si todo lo tienen ahí. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido y en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Y esto qué quiere decir? Fíjense que no solamente no puede conquistarnos la muerte, nunca vamos a entrar en las puertas del Hades, porque ese lugar está reservado para los espíritus de los muertos que no aceptaron a Cristo. Porque sabemos bien que ausencia del cuerpo para el cristiano significa presencia con el Señor. Entonces esto quiere decirnos que el poder del pecado, la muerte, no puede conquistar al cristiano. Y si la muerte no nos puede conquistar, ¿qué nos puede conquistar? Ni anticristo, ni el diablo, ni nadie. Ni nada. Tiene más sentido entonces lo que dice Pablo de que hasta lo que lo detiene se ha movido, no puede venir anticristo. ¿Por qué? Porque estamos empoderados para cumplir la obra de Dios del Espíritu Santo. Y tenemos las llaves. ¿Qué es eso? Si yo te digo que la palabra de Dios dice, confiesa tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte tus pecados, así es. Tengo autoridad para decírtelo. Dice Juan, el que lo recibe a Cristo, tiene la autoridad de ser hijos de Dios. ¿No lo dice así? Yo te estoy diciendo, con llaves en mis manos, como pastor, como predicador, como maestro, como algún ministerio que estás haciendo en el nombre de Cristo, tú tienes la autoridad para conquistar la fuerza del enemigo. Esa llave, muchos lo interpretan como, yo puedo hacer lo que quiero. No, para nada, porque se supone que estás sometido al Espíritu Santo como cristiano. Oh, pues el Señor dice que me dará los deseos de mi corazón. Lo estás viendo mal si crees que te va a dar cada deseo. Más bien, si hay deseos en tu corazón como cristiano, son los deseos de Dios. Él te los puso ahí. Son deseos diferentes de los que tenías antes de conocerlo. Porque antes de conocer a Cristo yo quería tequila. Esos deseos no existen. Son nuevos deseos. Mejor quisiera, como Pablo le dice a los Efesios, sean llenos del Espíritu Santo. Ok, estamos llenos de otra cosa hoy ya salvos. Amén. Entonces, lo digo por esta razón. No hay nada, no hay nadie que puede conquistarnos, porque nosotros somos la iglesia que está edificada en la roca, y la roca es la declaración de quién es la roca, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a ver otra cosa. Efesios 6. Quiero y estoy tratando de desarrollar en ustedes este pensamiento de que nosotros tenemos poder a través de Cristo. Estos versículos son muy populares también. Dice así, versículo 10. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Mira, Pablo no es un tonto. A esta iglesia de Éfeso, les dice, sean fuertes. ¿Cómo? En el Señor. Nosotros detenemos al anticristo en el Señor, en sus fuerzas. ¿Qué influencia tenemos entonces? ¿Qué importante es la iglesia en el mundo entonces? Y ustedes, ¿qué privilegio? ¿Saben quién son? Amén. Dice, versículo 11, póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra. Si uno está contra, ¿qué? Todas las estrategias del diablo. Entonces nos comunica una batalla, nos comunica resistir, nos comunica detener, nos comunica batallar, nos comunica que estamos luchando. ¿Contra qué? Las estrategias del diablo, pero no nos dejó solos, nos da armadura. En inglés, armor o tools, herramientas, capacidades, dones, deseos. Y el versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Esto no es personal contra otra persona. Nunca debemos pelear con nadie, porque no es personal. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, ¿qué? Invisible. Por eso hablaba de que el anticristo, por el momento, su actitud o su obra es en secreto, no se manifiesta de lo que realmente es, trata de engañar. Por eso tenemos que estar muy astutos en la palabra para reconocer y discernir las estrategias de nuestro enemigo. Y fíjense, invisible, y sigue diciéndonos, contra, otra vez la palabra contra, ¿no? Espíritus malignos de los lugares, ¿dónde? Celestiales. Por lo tanto, entonces, si eso es cierto, y es cierto, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios, ¿para qué? Poder, y ahí está la palabra, ¿qué? Síguile, next one. Resistir. ¿Quién resiste al enemigo? Cristianos, la iglesia. En el tiempo de mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Amén. Nada más quiero que pasen, y hay otras cosas que pueden leer ahí, pero quiero que vean conmigo 2 de Corintios 10, versículos 3 y 5. 2 de Corintios 10, versículos 10, 3 y 5. Somos hermanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Ahí está la palabra otra vez, luchamos. Usamos las armas poderosas ¿de quién? De Dios. No las del mundo, para derribar ¿qué? Las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Te das cuenta otra vez? El concepto de maldad, el concepto de algo falso, ¿no? Entonces somos nosotros que destruimos, somos nosotros que derribamos. Es lo que también está intentando hacer el enemigo, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Quién va a ganar? Solamente ve a la tumba y ahí está la respuesta. Entonces nos dice en el 4, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo, porque somos obstáculo, destruimos obstáculos. ¿Obstáculos de quién? Del enemigo. ¿Y qué más? Obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, yo creo que, hermanos, con estas citas podemos llegar entonces a entender qué es lo que le detiene al anticristo, la iglesia en donde mora el Espíritu Santo. Felicidades, hermanos. serio, felicidades. Ya saben quién eres, qué somos. Una fuerza en este mundo para el bien y para el Evangelio de Cristo. Qué privilegio, hermanos. Entonces, por eso dice Pablo lo que ha dicho. Y creo que voy a dejar todo eso ahí, porque el resto del capítulo lo pueden leer en su casa y van a entender perfectamente bien todo, porque ya tienen la base. Jamás se les va a olvidar. Y te voy a decir algo. La primera vez que lo escuché esto de mi pastor hace 40 años, cambió toda mi perspectiva. Gloria a Dios. Me tardé 40 años en llegar a enseñarles. No que hayan estado aquí 40 años, pero convencido de la palabra. Qué maravilloso es ser cristiano. Si hay lucha, si hay batalla, pero conquistamos todas. En Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí y los que están escuchando allá en línea. Gracias, Señor, porque como iglesia tenemos mucho que hacer. Todavía nos falta mucho. Pero queremos participar y queremos ser útiles y queremos ser testigos, Señor, de todo lo bueno y de cómo nos has cambiado, Señor. Lo declaramos a voz alta. Y te damos toda la honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.